Como cada viernes a esta hora, 5 y pico, aparece en los micrófonos de En Tránsito nuestro amigazo Pablo Manzotti. Y hoy que era feriado le pregunté, ¿hoy salimos? ¿Qué feriado? Pero claro, mi amigo, ¿cómo no vamos a salir? Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? Bien, suerte, bien, acá estamos. Feriado, que es un feriado, siempre tener presente qué feriado es hoy, ¿no?
Claro.
Es importante, que es el Día de la Memoria y también en consecuencia de eso, pensaba algo que tiene que ver con el esparcimiento, que no necesariamente sea solo esparcimiento, sino que nos ayude a ejercitar la memoria. Uh-huh. Había pensado, como siempre, una película. En este caso me voy a alejar de los estrenos del jueves, me voy a ir a una película que tiene ya más de 10 años, es del 2005, se llama Una vida iluminada. Es una película chiquita, linda, con Elijah Wood como protagonista. Y lo interesante,
¿por ¿cuál es el Elijah Wood?
Para
que yo me ubique.
Es Frodo del Señor de los Anillos, digamos.
Ya sé quién es. Ah, que son esos actores que pasan desapercibidos si no es en El Señor de los Anillos.
Exactamente. Y que es también en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Uno tiene más presente, obviamente, a Kate Winslet y a Jim Carrey ahí, pero él hace de como del técnico en cuestión, que también se mete en el tema y todo. O sea, es dos películas así como para ubicarlo.
Bien.
A Elijah Wood.
Entonces, ¿nos vamos a quedar con qué película decía de Elijah?
Se llama Una vida iluminada. Uh-huh. Una vida iluminada. Un dato más, ya que me preguntaste de Elijah Wood, que me vino a la mente esa cosa más nerd.
Ajá.
¿Sabes dónde es el primer lugar donde lo podemos ver en pantalla, Elijah Wood?
A ver, dígame.
O sea, que están... Busquen Volver al Futuro 2.
Sí.
Es un nenito que está jugando a los juegos electrónicos en el bar de los 80 que entra Michael Fox.
Bueno, pero me dio una referencia muy complicada.
Claro, es un...
Me acuerdo.
Sí, ahí entra y es Elijah Wood. No es un dato tan complicado porque obviamente salió en un montón de lados, pero bueno, queda así más para la cosa de color acá linda que podemos compartir.
Bien.
Bien, Una vida iluminada es una película linda porque trata el tema de la construcción de la memoria y a partir del tema del genocidio armenio, juega mucho con la idea del cine independiente, es una película chiquita en ese sentido, personajes queribles, y la relación que yo la encontré es precisamente eso, que el tema de la memoria a partir de cualquier tipo de dictadura, en este caso a partir de un genocidio, es algo universal. Y acá hay algo más desde el costado humano, desde las relaciones personales, desde encontrarse con la historia, que de alguna manera me parece que es lo que se ejercita fuertemente en la película y es como una referencia interesante para ponerse a pensar. Por un lado es una película que es de esparcimiento, es de divulgación, no es algo demasiado profundo, pero sí que tiene esta cosa, es muy sensible la película. Así que, nada, me parecía que pueden ir sobre ella, se consigue en cualquier lado, en cualquiera de los sistemas para ver on demand, la pueden encontrar, también, bueno, la editaron en Argentina en DVD, bueno, es una película linda y cada tanto la dan en cable, Una vida iluminada, como para poner en consonancia con el día de hoy.
Bien.
La otra recomendación tiene que ver más ya directamente con canal y con web. Y me voy a la web del canal Encuentro. Canal Encuentro tiene toda una programación que desde su creación con la gestión anterior, sobre todo con la gestión anterior, viene siendo muy fuerte en el tema de documentales locales y que revisan la historia argentina. Y bueno, por suerte en el día de hoy se mantuvo esa tradición de darle una programación alusiva al 24. En el caso del 24 de marzo, hoy hay varias cosas en la web que pueden entrar. Por ejemplo, el mensaje de Estela de Carlotto de los 40 años del golpe del año pasado, todas esas cosas se pueden ver online. Uh-huh. Y esta noche en el canal, por un lado, hay un documental que se llama M, que es de un joven director que es hijo de desaparecidos, en realidad, y que fue tras la historia, cuando cumplió la edad de su madre, fue tras la historia de su madre, precisamente, ¿no? Ajá. Que era una ingeniera del INTA, y habló con... como que reconstruyó la historia de la madre, que es la historia de él, en última instancia. Es un documental que incluso se estrenó en los cines y que esta noche a las 22 lo pasa Canal Encuentro, y seguido a eso está el documental de el recital de Amnesty, la gira de Amnesty de 1988 por los derechos humanos, que culminó en Buenos Aires.
Mítica gira.
Mítica gira, y es interesante el documental porque es corto. Sí. Eso lo pueden ver en la web, inclusive.
Claro, con las madres subiendo cuando Sting cantaba.
Claro, Sting había venido 2 años antes, en realidad. Había venido en el 86 y ya lo había hecho eso.
Claro.
Como él como solista. Uh-huh. Y yo me acuerdo de eso, realmente es una cosa muy presente porque era el eje de mi adolescencia,
sí,
en
claro.
Ese momento.
Sí, sí.
Y me acuerdo cómo cambió todo, porque cuando Sting hace eso como solista, él, cuando viene con la gira,
claro.
Y que fue todo un revuelo, porque todavía no había empezado esa cosa de los recitales, que después en los 90 venía todo el mundo, ahora también, fue el primer gran, había venido Queen en el 81, había venido Yes también, pero no habían empezado todavía, a partir de ahí que empezaron a caer uno tras de otro, y Sting fue el primer grande que vino, aparte estaba toda esa cosa de The Police, que había venido en los 80 y la había visto muy poca gente.
Sí, sí, con el episodio del baterista pegándole una patada a un policía.
Ahí está. Y Sting lo que hace es, subir a las madres de Plaza de Mayo, y recuerdo que la mayoría de la gente decía, no hay que mezclar las cosas, como que no le había gustado.
Como que había una farandulización del hecho, ¿no?
No.
No, pero digo que la crítica era no mezclar los derechos humanos con el rock,
claro,
y esa cosa.
Claro, claro, como que esto nosotros vinimos a ver el recital. Uh-huh. ¿Qué presente? Claro, está bien, 86, hacía 3 años que estaban de... Sí. Había terminado la dictadura nada más.
Pero ya con la gira del 88 se da y cierra en Buenos Aires y se elige, y recordemos que en Chile todavía estaba Pinochet, no se pudo hacer en Santiago, Argentina tuvo 2 recitales en Mendoza y en Buenos Aires, cierre, se cumplían 40 años de la Declaración Universal
claro.
de los Derechos Humanos en el 88, y por eso se eligió Buenos Aires.
Claro, y como cierre de la gira, yo lo que te estaba contando es el hecho de cómo cambió inclusive en 2 años.
Sí, claro.
Porque en el 86...
razón.
Tenías todas esas declaraciones, inclusive los abucheos a las madres de Plaza de Mayo en el recital de Sting, que era una cosa bastante impensada en los últimos años, ¿no? Pero bueno, ahí ocurrió, y después en el 88 ya sí, ¿no? Realiza el mismo acto, ya con Bruce Springsteen, con Peter Gabriel, ya en la gira propiamente dicha, había cambiado todo el asunto. Obviamente era un recital con eje en los derechos humanos, como decís vos, con el 40 aniversario de la conmemoración de la Declaración de los Derechos, con el cierre de la gira de Amnesty. Bueno, todo ese documental está, inclusive está el organizador para Argentina, está el Charlie, muy joven, contando aquel famoso cruce con Bruce Springsteen, cuando le dice Che Bruce está fuera de métrica, Che Bruce está fuera de métrica.
Acá el jefe soy yo.
Claro, porque le dice que la cuando cambiaron el tema de Peter Tosh, derechos humanos ya estaba mal como lo habían trasladado al castellano, y Charlie hace ese aporte, ¿no? Le da la palabra o la traducción como para que entre dentro de la métrica. Así que bueno, es lindísimo realmente encontrarse con eso de nuevo. El año que viene se van a cumplir ¿cuántos? 30 años de eso, ¿no? 88,
claro,
98, 2008, 2000, claro, el año que viene se van a cumplir 30 años. Uh-huh. Así que también está ahí en la web de encuentro y lo van a pasar hoy. Así
Pablo,
que,
y ese documental recorre algunas historias, no solo del escenario, sino de estas que hablamos, de Peter Gabriel, de León Gieco, de Charlie García, de Sting.
Todos están ahí, sí, incluso se ve el backstage de ellos practicando. Está buenísimo, la verdad que está bueno. De hecho, pueden entrar ahora mientras están escuchando la radio y ver algunas imágenes ahí en la página de encuentro. Está recontra bien.
Y si no, así hoy en vivo a la noche.
Hoy lo pasan a la noche, sí, a la medianoche, en bien. El canal Encuentro. Así que, bueno, ahí estaban esos dos aportes en esta modesta columna de los viernes. Y si te parece, cerramos con, por un lado, una cosa bastante obvia, pero que para mí siempre viene bien escuchar al Charly García, ya que hablábamos de Charly, sobre todo de ese disco, insisto también acá, me voy a poner a pontificar, pero desde un costado muy subjetivo, para mí es el mejor disco de la historia del rock nacional, que es Clics Modernos, y ahí, entre todas las cosas hermosas que tiene, está, digamos, su declaración, su mirada post-dictadura de la dictadura, ¿no? Con los dinosaurios.